En las orillas del Nilo, donde el sol nacía cada día para bañarse en las arenas doradas del desierto, nació una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de la historia, el Antiguo Egipto. En su interminable búsqueda por entender los misterios de la vida y la muerte, los egipcios crearon un texto sagrado que sería conocido en los siglos venideros como el Libro de los Muertos. Este manuscrito no era un libro en el sentido moderno, sino una colección de conjuros, encantamientos y rituales, diseñados para ayudar al difunto a atravesar el complicado laberinto del inframundo y alcanzar la vida eterna junto a los dioses. El Libro de los Muertos es un reflejo profundo de las creencias, los miedos y las esperanzas de una civilización que, desde sus primeros días, miraba al más allá con una mezcla de reverencia y temor. El Libro de los Muertos no surgió de la nada. Su desarrollo fue el resultado de siglos de evolución de prácticas funerarias y textos sagrados. En los albores del Antiguo Egipto, los textos más antiguos que reflejaban las creencias funerarias se conocen como los textos de las pirámides, inscripciones talladas en las paredes de las cámaras funerarias de los faraones. Estos textos contenían hechizos y fórmulas para proteger al difunto en su viaje al más allá. A medida que el tiempo pasó, estos textos se hicieron más complejos, evolucionando hacia los textos de los sarcófagos que extendieron las fórmulas mágicas a los nobles y funcionarios de alto rango. Fue en este contexto que el Libro de los Muertos comenzó a tomar forma como una guía espiritual para todas las almas que aspiraban a la inmortalidad. A lo largo de los milenios, el Libro de los Muertos se fue transformando, incorporando nuevas ideas y adaptándose a los cambios religiosos del Antiguo Egipto. Se escribía en rollos de papiro, a menudo acompañado de elaboradas ilustraciones, conocidas como viñetas, que mostraban escenas de lo que el difunto podía esperar encontrar en su viaje a través del inframundo. El texto no era estático. Cada versión podía ser diferente, adaptada a las necesidades específicas del individuo fallecido y a las tradiciones locales. Aunque su contenido variaba, su propósito era siempre el mismo: proporcionar al difunto las palabras, los nombres sagrados y las instrucciones necesarias para sortear las muchas pruebas que le esperaban después de la muerte. El Libro de los Muertos jugó un papel fundamental en la preparación del difunto para el más allá. No era simplemente una colección de hechizos y conjuros, sino una herramienta vital que ayudaba al espíritu a navegar las peligrosas aguas del Duat, el inframundo egipcio. Aquí, las almas debían enfrentarse a desafíos, sortear criaturas monstruosas y responder correctamente a preguntas planteadas por los dioses guardianes de cada puerta y pasaje. Cada hechizo del Libro de los Muertos era como una llave, diseñada para abrir una puerta o desactivar una trampa. Este texto sagrado aseguraba que el difunto no solo llegara a salvo al tribunal de Osiris, sino que también pudiera defenderse en el juicio final y reclamar su lugar en la eternidad. Los escribas egipcios, conocidos por su sabiduría y habilidades literarias, jugaron un papel crucial en la creación del Libro de los Muertos. Estos hombres dedicaban sus vidas a estudiar y copiar estos textos sagrados, asegurándose de que cada símbolo y jeroglífico estuviera perfectamente ejecutado. Los escribas que se especializaban en estos textos funerarios eran especialmente respetados, ya que se creía que sus palabras tenían el poder de influir en el destino del difunto. Con cada trazo del cálamo en el papiro, estaban construyendo un puente entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. El Libro de los Muertos no solo reflejaba las creencias religiosas de los egipcios, sino también su percepción del universo y su lugar en él. Las ilustraciones que acompañaban el texto eran una mezcla de belleza artística y simbolismo esotérico. Cada imagen estaba cuidadosamente diseñada para proporcionar al alma del difunto una visión del mundo que encontraría más allá de la muerte. Desde las puertas vigiladas por deidades hasta las escenas del juicio ante Osiris, estas viñetas eran una especie de mapa espiritual que guiaba a las almas a través de un territorio desconocido. El desarrollo del Libro de los Muertos muestra la rica tradición literaria y espiritual de los antiguos egipcios. Este texto sagrado no solo nos ofrece una ventana a sus creencias sobre la muerte y el más allá, sino también a su humanidad. A través de sus hechizos y encantamientos, podemos sentir sus miedos y esperanzas, su anhelo por una vida después de la muerte que fuera tan rica y significativa como la que vivieron en la Tierra. Al final, el Libro de los Muertos no es solo un compendio de textos religiosos, sino una obra maestra literaria y espiritual que sigue inspirando fascinación en el mundo moderno. Así, el Libro de los Muertos permanece como un testimonio perdurable de la ingeniosa espiritualidad del Antiguo Egipto, un reflejo de su visión única de la muerte como un paso hacia una existencia eterna. Es un recordatorio de que, aunque las civilizaciones puedan desaparecer, sus creencias y esperanzas siguen vivas en los textos que dejaron atrás, guiando a las generaciones futuras en la búsqueda del significado de la vida y la muerte. Las creencias funerarias del Antiguo Egipto no surgieron de la noche a la mañana. Fueron el resultado de siglos de evolución, un reflejo de la compleja relación que los egipcios mantenían con la muerte y el más allá. Este proceso comenzó con los textos de las pirámides, inscripciones arcaicas que adornaban las paredes interiores de las pirámides de los faraones de la dinastía quinta y sexta, alrededor del 2400 a.C. Estos textos, escritos en jeroglíficos, se consideraban fórmulas mágicas que ayudaban al faraón a atravesar el inframundo y unirse a los dioses en la eternidad. Eran las primeras manifestaciones literarias de las creencias funerarias de los egipcios, el primer intento de capturar la esencia de la inmortalidad a través de la palabra escrita. Los textos de las pirámides contenían conjuros, himnos y encantamientos que buscaban garantizar la resurrección del faraón y protegerlo de los peligros del inframundo. La vida después de la muerte era concebida como una continuación de la vida terrenal, pero en un reino divino. En estas inscripciones, el faraón era presentado como un ser divino que ascendía al cielo para unirse a Ra, el dios del sol, y navegar junto a él en su barca solar. Sin embargo, estas inscripciones eran exclusivas para los faraones, reflejando la creencia de que solo los reyes y algunos nobles eran dignos de la vida eterna junto a los dioses. Con el tiempo, estas ideas comenzaron a democratizarse. Durante el Imperio Medio, alrededor del 2000 a.C., los hechizos funerarios se inscribieron en los sarcófagos de los nobles y altos funcionarios, dando lugar a los llamados textos de los sarcófagos. Este desarrollo marcó un cambio significativo. La posibilidad de una vida después de la muerte ya no estaba reservada solo para los faraones, sino que se extendía a otros miembros de la sociedad egipcia. Los textos de los sarcófagos mantenían los conjuros de los textos de las pirámides, pero también añadían nuevas fórmulas mágicas y consejos para ayudar al difunto a sortear los peligros del inframundo. La evolución continuó durante el Imperio Nuevo, alrededor del 1550 a.C., con la creación del Libro de los Muertos. Este nuevo conjunto de textos fue un paso más allá en la democratización de las creencias funerarias. Ya no se trataba solo de inscripciones en las paredes de las tumbas o en los sarcófagos, sino de rollos de papiro que podían ser enterrados junto con los muertos. El Libro de los Muertos incluía una serie de hechizos, encantamientos y fórmulas mágicas que guiaban al difunto a través de los desafíos del Duat, el inframundo egipcio, proporcionándole las herramientas necesarias para alcanzar la vida eterna. A diferencia de los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos, el Libro de los Muertos era mucho más accesible y personalizable. Cada ejemplar podía ser adaptado a las necesidades y deseos del individuo fallecido, con diferentes selecciones de hechizos y encantamientos. Las ilustraciones o viñetas que acompañaban a estos textos añadían una dimensión visual a las creencias religiosas, mostrando escenas del más allá, del juicio de Osiris y de las diferentes pruebas que el alma debía superar. Este cambio reflejaba no solo una evolución en las creencias religiosas, sino también un desarrollo en las prácticas literarias y artísticas de la época. El Libro de los Muertos consolidó la idea de que la vida después de la muerte era algo que cualquier persona, independientemente de su rango o riqueza, podía alcanzar, siempre y cuando se siguieran los rituales y fórmulas adecuados. Los conjuros no eran solo palabras mágicas, sino una guía práctica y espiritual para asegurar que el difunto pasara sin problemas por las pruebas del inframundo. La amplia aceptación y uso del Libro de los Muertos reflejaba una creencia profunda y persistente en la vida después de la muerte. Un deseo inquebrantable de los egipcios de asegurarse de que la muerte no era el fin, sino un paso hacia una nueva existencia. La evolución de estos textos funerarios también muestra cómo las creencias egipcias se adaptaron y cambiaron con el tiempo. Lo que comenzó como fórmulas exclusivas para los faraones se transformó en una colección de hechizos para todos los que podían permitirse un papiro, reflejando un cambio en la comprensión de la vida, la muerte y lo divino. Esta evolución no solo democratizó la vida después de la muerte, sino que también marcó el desarrollo de un sistema espiritual más complejo y accesible, que continuó influyendo en las creencias funerarias egipcias durante milenios. El Libro de los Muertos desempeñó un papel crucial en la vida espiritual de los antiguos egipcios, funcionando como una guía esencial para preparar a los difuntos para su viaje hacia el más allá. En una cultura donde la vida después de la muerte no solo se consideraba una posibilidad, sino una certeza, el Libro de los Muertos se convirtió en una herramienta indispensable para asegurar el éxito del difunto en su travesía por el Duat, el reino de los muertos. Este texto proporcionaba una serie de conjuros, hechizos y fórmulas mágicas que eran esenciales para proteger al alma y ayudarla a sortear los muchos peligros que encontraría en su camino hacia la eternidad. Cada uno de los hechizos del Libro de los Muertos tenía un propósito específico. Desde abrir las puertas del inframundo, pasando por repeler a los demonios y criaturas que habitaban en él, hasta asegurar que el difunto fuera reconocido y aceptado por los dioses. Los conjuros también enseñaban al alma a navegar por los ríos de fuego, a evitar trampas mortales y a encontrar el camino correcto en un paisaje que cambiaba constantemente. Sin este conocimiento, el alma estaría perdida, atrapada para siempre en las profundidades del inframundo, incapaz de alcanzar la paz eterna. Uno de los momentos más críticos en el viaje del alma era el juicio ante Osiris, el dios de los muertos. El Libro de los Muertos incluía una serie de hechizos diseñados para ayudar al difunto a presentar su caso ante el tribunal divino. Uno de los más conocidos es la confesión negativa, donde el difunto enumeraba todos los pecados que no había cometido, proclamando su pureza y dignidad. Esta declaración era fundamental para persuadir a los jueces de su virtud y merecer el acceso a la vida eterna. Sin el Libro de los Muertos, el alma llegaba desprovista de las palabras sagradas necesarias para defenderse en el juicio. El Libro de los Muertos también contenía instrucciones detalladas para el ritual de la pesada del corazón, donde el corazón del difunto se pesaba en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más liviano que la pluma, el difunto era digno de entrar en el más allá. Si no, su alma era devorada por Amit, un monstruo con cuerpo de león, cabeza de cocodrilo y patas de hipopótamo, lo que significaba la destrucción total del alma. Los hechizos del Libro de los Muertos ayudaban a asegurar que el corazón del difunto fuera puro y ligero, libre de pecado y remordimientos. El Libro de los Muertos también ayudaba al alma a enfrentar sus miedos y sus desafíos internos. Las pruebas del más allá no eran solo físicas, sino también psicológicas y espirituales. Los textos ofrecían orientación para enfrentar las dudas, superar las inseguridades y confrontar las sombras del propio ser. De esta manera, el Libro de los Muertos no solo preparaba al difunto para los peligros externos del inframundo, sino también para los conflictos internos que podían surgir en el viaje hacia la inmortalidad. En última instancia, el Libro de los Muertos representaba la culminación de las creencias religiosas egipcias sobre la vida, la muerte y la resurrección. Era una manifestación del deseo de los egipcios de superar la muerte, de trascender los límites de la existencia terrenal y de asegurar una eternidad junto a los dioses. Al proporcionar las herramientas necesarias para navegar por el más allá, este texto sagrado se convirtió en un símbolo de esperanza y un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los creadores del Libro de los Muertos fueron los escribas egipcios, una clase de individuos altamente respetados y vitales para la administración y la religión del antiguo Egipto. Los escribas no eran solo copistas, eran intelectuales, artistas y, en muchos casos, sacerdotes que dominaban el complejo sistema de escritura jeroglífica y que comprendían profundamente los rituales, mitologías y creencias religiosas que componían el alma de su civilización. Estos hombres y, en raras ocasiones, mujeres, dedicaban sus vidas a escribir y preservar los textos sagrados, asegurándose de que las palabras y los conjuros fueran transcritos de manera precisa y meticulosa. La creación del Libro de los Muertos era una tarea laboriosa que requería una comprensión profunda tanto del lenguaje como de la espiritualidad egipcia. Los escribas trabajaban en papiros de alta calidad, preparados especialmente para este propósito. Usaban cálamos finamente tallados para trazar los jeroglíficos con tinta negra o roja, cada color teniendo un significado específico: el negro para el texto principal y el rojo para resaltar nombres importantes o secciones clave. El proceso de transcripción no solo era minucioso, sino también considerado sagrado, ya que cada símbolo, cada palabra, era una manifestación del poder divino. A menudo los escribas colaboraban estrechamente con sacerdotes y altos dignatarios para personalizar los textos de acuerdo con las necesidades espirituales del difunto. Cada Libro de los Muertos podía ser único, adaptado para incluir conjuros específicos que se consideraban más adecuados o poderosos para el individuo fallecido. La elección de los hechizos, el orden en que aparecían e incluso las ilustraciones que acompañaban a los textos se decidían en consulta con expertos religiosos que conocían las complejidades del más allá. Las ilustraciones o viñetas que acompañaban los textos del Libro de los Muertos eran también una parte crucial de su creación. Artistas especializados trabajaban junto a los escribas para representar las escenas del más allá de manera visual, utilizando un lenguaje simbólico complejo que reforzaba el significado de los conjuros. Estas viñetas no eran simples adornos, se consideraban parte integral del texto, diseñadas para ofrecer al difunto una imagen clara de los desafíos que enfrentaría y las recompensas que podía obtener. El papel de los escribas no se limitaba a la creación del Libro de los Muertos. También eran responsables de su transmisión y enseñanza, asegurándose de que el conocimiento de estos textos sagrados pasara de generación en generación. Las escuelas de escribas, conocidas como Casas de la Vida, eran centros de aprendizaje donde se enseñaban las técnicas de escritura y los conocimientos necesarios para la creación de estos textos. En estos lugares sagrados, los escribas no solo aprendían a escribir, sino también a entender los significados profundos detrás de cada palabra y símbolo. El Libro de los Muertos fue el resultado de siglos de conocimiento acumulado, un compendio de sabiduría que había evolucionado desde los primeros textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos. Los escribas se basaron en estos textos antiguos, combinándolos con nuevas fórmulas y hechizos, adaptando y modificando el contenido para reflejar los cambios en las creencias religiosas y las prácticas funerarias. Este proceso de evolución y adaptación hizo del Libro de los Muertos un texto dinámico y siempre relevante para las necesidades espirituales de los egipcios. La creación de estos textos sagrados no solo requería habilidad técnica, sino también un profundo compromiso espiritual. Se creía que los escribas que creaban el Libro de los Muertos estaban, de alguna manera, tocando lo divino, participando en el proceso de asegurar la inmortalidad del alma. Este rol les otorgaba un estatus especial en la sociedad egipcia, donde eran venerados no solo por su conocimiento, sino también por su conexión con los reinos de los dioses y los muertos. El Libro de los Muertos es conocido por contener una vasta colección de hechizos y encantamientos que fueron diseñados para guiar y proteger a las almas en su travesía a través del Duat, el inframundo egipcio. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final de la existencia, sino una transición hacia otra forma de vida, un viaje lleno de peligros y desafíos que debía ser cuidadosamente navegado. Los hechizos del Libro de los Muertos actuaban como herramientas esenciales en este viaje, ofreciendo al difunto las palabras mágicas y los conocimientos necesarios para sortear los obstáculos que se interponían en su camino hacia la vida eterna. Cada hechizo del Libro de los Muertos tenía un propósito específico. Algunos eran fórmulas mágicas para abrir puertas cerradas, para disuadir a los guardianes del inframundo o para proteger al alma de los ataques de criaturas malignas que habitaban en las sombras. Otros eran encantamientos para asegurar que el difunto recordara su nombre, un acto crucial, ya que, en la creencia egipcia, olvidar el propio nombre era sinónimo de perder la identidad y la existencia. Estos hechizos estaban diseñados para garantizar que el alma pudiera mantener su sentido de sí misma y no se desvaneciera en el olvido. Los hechizos también contenían instrucciones detalladas sobre cómo navegar por las diferentes regiones del Duat, un reino vasto y cambiante con ríos de fuego, lagos de agua hirviente y puertas vigiladas por temibles deidades y criaturas míticas. Los textos proporcionaban no solo palabras mágicas para abrir las puertas y calmar a los guardianes, sino también mapas simbólicos y descripciones de los caminos que el alma debía tomar. Esto hacía del Libro de los Muertos un manual de navegación espiritual, esencial para cualquiera que quisiera alcanzar su destino final. Los hechizos también incluían encantamientos que protegían al difunto contra la corrupción del cuerpo. Para los egipcios, la integridad física era esencial para la vida después de la muerte. Los textos del Libro de los Muertos contenían fórmulas que aseguraban que el cuerpo permaneciera intacto y preservado, protegido contra los efectos del tiempo y los ataques de espíritus malignos. De esta manera, el Libro de los Muertos no solo protegía el alma, sino también el cuerpo, garantizando que ambos pudieran unirse de nuevo en la eternidad. Los textos eran también utilizados para garantizar la provisión de las necesidades materiales del difunto en el más allá. Había conjuros que aseguraban un suministro interminable de comida y bebida, así como hechizos que otorgaban propiedades mágicas a los objetos funerarios, permitiendo que estos sirvieran como herramientas útiles en el más allá. Este enfoque práctico reflejaba la creencia egipcia de que la vida después de la muerte no era tan diferente de la vida terrenal y que las necesidades materiales seguían siendo una preocupación importante. El juicio de Osiris es uno de los momentos más críticos y dramáticos en el viaje del alma egipcia a través del más allá. Este juicio, también conocido como la pesada del corazón, es una ceremonia divina en la que el difunto debe demostrar su pureza y justicia para ganar la admisión a la vida eterna. Presidiendo este juicio se encuentra Osiris, el dios de los muertos y el inframundo, rodeado por un tribunal de deidades menores que asisten en el proceso. Este juicio no es solo un evento religioso, sino una representación cósmica de la justicia divina, donde el destino del alma se decide de manera irrevocable. El proceso del juicio de Osiris comienza cuando el difunto llega a la sala del tribunal. Después de haber superado los peligros del Duat con la ayuda de los hechizos y encantamientos del Libro de los Muertos, el alma del difunto es conducida ante Osiris y otros dioses importantes, como Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, y Anubis, el dios de los muertos. En el centro de la sala se encuentra una gran balanza, en un lado de la cual está el corazón del difunto, y en el otro, la pluma de Maat, la diosa de la verdad, la justicia y el orden cósmico. La pesada del corazón es un acto simbólico en el que se mide la pureza y la rectitud del alma. En la cosmología egipcia, el corazón no era solo un órgano físico, sino el asiento de las emociones, la memoria y el carácter moral. Si el corazón era más ligero que la pluma de Maat, significaba que el difunto había vivido una vida justa y equilibrada, en armonía con las leyes de los dioses y el cosmos. En ese caso, el difunto era considerado digno de entrar en el campo de los juncos, un paraíso eterno donde podía disfrutar de la vida después de la muerte. Si por el contrario el corazón resultaba ser más pesado que la pluma, significaba que el difunto había llevado una vida llena de maldad, mentiras o injusticias. En tal caso, el corazón era entregado a Amit, una monstruosa criatura con la cabeza de cocodrilo, el torso de león y las patas traseras de hipopótamo, que devoraba el corazón, condenando al alma a una segunda muerte, una desaparición total sin posibilidad de resurrección. Este destino era temido por todos los egipcios, ya que significaba el fin definitivo del ser, sin esperanza de existencia en el más allá. El juicio de Osiris no solo juzgaba las acciones del difunto, sino también sus palabras. La confesión negativa, un discurso en el que el difunto proclamaba ante los dioses que no había cometido una serie de pecados, era una parte clave del juicio. Cada pecado enumerado era una afirmación de la virtud y la justicia del difunto, y cada negación era un acto de fe en la justicia de Osiris. Esta confesión no solo tenía un propósito legal, sino también espiritual, ya que ayudaba a purificar el alma y prepararla para la vida eterna. En este tribunal divino, Osiris actuaba no solo como juez, sino también como un símbolo de la muerte y la resurrección. Él mismo había experimentado la muerte a manos de su hermano Set, solo para ser revivido por su esposa, Isis, y convertirse en el gobernante del inframundo. Su presencia en el juicio representaba la posibilidad de renacimiento y la promesa de que la muerte no era el fin, sino una transición hacia una nueva forma de existencia. Los egipcios veían en Osiris un reflejo de sus propias esperanzas de inmortalidad, de resurrección y de justicia divina. El juicio de Osiris también subrayaba la importancia del equilibrio y la armonía en la vida egipcia. Maat, la diosa de la verdad y la justicia, representaba el orden cósmico, el principio fundamental que mantenía el universo en equilibrio. Vivir en conformidad con Maat significaba llevar una vida de justicia, honestidad y moralidad, manteniendo la armonía en la sociedad y el cosmos. El juicio de Osiris, por lo tanto, era más que una simple evaluación del comportamiento del difunto. Era una reafirmación de los valores fundamentales de la civilización egipcia. En el intrincado viaje del alma egipcia hacia la eternidad, el momento del juicio ante los 42 jueces del más allá era crucial. Este juicio, parte del proceso del Tribunal Divino de Osiris, representaba la última oportunidad del difunto para justificar su vida en la tierra y ganarse un lugar en el más allá. Los 42 jueces, cada uno con un nombre específico y una función particular, eran considerados los guardianes de la moralidad y la justicia divina. Se creía que cada juez representaba un principio ético o un tipo de conducta que el alma debía haber respetado durante su vida terrenal. El acto de enfrentarse a estos jueces era un evento profundamente espiritual y lleno de solemnidad. El difunto debía recitar la confesión negativa, una lista de 42 afirmaciones que declaraban que no había cometido diversos pecados. Cada afirmación correspondía a una deidad o juez del tribunal, y el difunto debía proclamar, por ejemplo, «No he robado, no he mentido, no he matado». Este acto no era solo una mera enumeración de acciones, sino una proclamación de pureza ante el tribunal divino. Un intento de persuadir a los jueces de que su corazón era ligero y digno de la vida eterna. La confesión negativa tenía una profunda importancia simbólica. Era un reflejo de los valores éticos del antiguo Egipto, una manifestación de la moralidad que se esperaba de cada individuo. Cada afirmación era una promesa de conducta justa y recta, una reafirmación de la necesidad de vivir en armonía con Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Al proclamar su inocencia, el difunto no solo buscaba evitar el castigo, sino también demostrar su compromiso con el orden cósmico, un principio central en la vida y la religión egipcia. Los 42 jueces no eran meros observadores pasivos. Eran deidades activas con el poder de influir en el destino del alma. Cada uno de ellos evaluaba una declaración de la confesión negativa para decidir si el difunto era sincero o no. Si alguno de los jueces consideraba que el difunto había mentido, su corazón, que estaba siendo pesado contra la pluma de Maat, podía ser condenado a ser devorado por Amit, la devoradora de los muertos. Así, el proceso de juicio era una prueba intensa y exhaustiva, un examen moral que solo los más justos podían superar. El peso del corazón del difunto era una metáfora poderosa en este contexto. Este enfoque mostraba una profunda preocupación por la verdad y la justicia, principios que los egipcios consideraban esenciales para el funcionamiento armonioso del cosmos. El juicio ante los 42 jueces también subrayaba la importancia del conocimiento ritual y religioso. Aquellos que eran conscientes de los nombres de los jueces, sus atributos y las afirmaciones correctas a realizar, tenían una ventaja significativa. Esto no solo reflejaba el conocimiento esotérico de los escribas y sacerdotes, sino que también mostraba cómo la educación religiosa era vital para asegurar un tránsito seguro al más allá. Para los egipcios, la sabiduría era tanto una herramienta práctica como espiritual, esencial para navegar tanto en la vida como en la muerte. La presencia de los 42 jueces y la confesión negativa en el libro de los muertos ilustran el intrincado sistema de creencias que definía la vida después de la muerte en el antiguo Egipto. El juicio no era solo una evaluación de los actos del difunto, sino también una afirmación del poder de la palabra y del valor de la integridad. Para los egipcios, vivir en armonía con las leyes divinas no solo garantizaba la paz en la vida terrenal, sino también en la eterna. En la cultura del antiguo Egipto, el poder de la palabra hablada era inmenso. No se concebía como algo meramente simbólico, sino como una fuerza viva que tenía el poder de cambiar la realidad y alterar el destino del individuo. Los encantamientos y fórmulas mágicas del Libro de los Muertos no eran solo textos religiosos, sino herramientas esenciales que dotaban al difunto de la capacidad de defenderse y superar los obstáculos que enfrentaría en su viaje a través del inframundo. Para los egipcios, la palabra pronunciada correctamente tenía un poder intrínseco que podía invocar la protección divina, abrir puertas cerradas o vencer a los enemigos más temibles. Las fórmulas mágicas del Libro de los Muertos se basaban en la idea de que el universo estaba compuesto por fuerzas espirituales que podían ser controladas o influenciadas mediante el uso adecuado del lenguaje. Cada encantamiento tenía un propósito específico, desde asegurar un paso seguro por las puertas del inframundo hasta proteger al difunto de los peligros que acechaban en las sombras. Estos textos eran vistos como llaves espirituales que permitían al alma del difunto acceder a diferentes dimensiones del más allá, proporcionando la orientación y el poder necesarios para sortear los desafíos que se presentaban. El uso de encantamientos también estaba profundamente ligado a la creencia en la magia como una ciencia divina. Los antiguos egipcios consideraban que las palabras y los nombres tenían poder, que al ser pronunciados de manera correcta y en el contexto adecuado, podían activar fuerzas espirituales capaces de alterar la realidad. Esto convertía al Libro de los Muertos en una herramienta mágica y espiritual, un compendio de conocimiento esotérico que podía ser utilizado para influir en el destino del alma y asegurar su tránsito seguro al más allá. Los encantamientos en el Libro de los Muertos también servían como un medio de comunicación entre los vivos y los muertos. Algunos textos incluían oraciones y peticiones dirigidas a los dioses y los guardianes del inframundo, solicitando su ayuda o su favor. Otros encantamientos eran destinados a los propios difuntos, para que recordaran sus nombres y sus identidades, evitando así el olvido en las tierras de los muertos. Este uso de la palabra como un puente entre mundos reflejaba la profunda conexión que los egipcios sentían entre el mundo físico y el espiritual. Otro aspecto fundamental del uso de los encantamientos era su capacidad para transformar la realidad. Por ejemplo, algunos hechizos permitían al difunto asumir diferentes formas, como la de un halcón o un loto, que le proporcionaban ventajas específicas en el más allá. Esta habilidad para cambiar de forma era vista como una manera de adaptarse a los desafíos del inframundo, mostrando la flexibilidad del alma y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Los egipcios creían que mediante el uso correcto de los encantamientos, el difunto podía convertirse en cualquier cosa que necesitara ser para sobrevivir en el mundo de los muertos. El poder de la palabra también se reflejaba en la importancia de los nombres y las fórmulas secretas. En la tradición egipcia, conocer el nombre verdadero de una entidad daba poder sobre ella. Así, muchos encantamientos incluían la invocación de nombres sagrados, nombres de dioses, demonios y guardianes del inframundo. Este conocimiento no solo protegía al difunto, sino que también le otorgaba autoridad sobre las fuerzas que encontraba en su viaje, asegurando que el alma no solo sobreviviera, sino que prosperara en su camino hacia la vida eterna. En el antiguo Egipto, la creencia en la transformación del alma después de la muerte era fundamental para su visión del más allá. Los egipcios concebían la vida después de la muerte como un viaje de cambio constante, donde el alma, o va, debía adaptarse y transformarse para enfrentar los desafíos del inframundo y alcanzar la vida eterna. El Libro de los Muertos ofrece un extenso repertorio de hechizos y fórmulas que permitían al alma metamorfosearse en diferentes formas, cada una con un propósito específico para garantizar la seguridad y el éxito en el más allá. Estas transformaciones eran vistas como una manera de asegurar que el alma tuviera las herramientas necesarias para superar cualquier obstáculo que encontrara en su camino hacia la eternidad. Una de las transformaciones más comunes mencionadas en el Libro de los Muertos es la capacidad del alma para convertirse en un halcón, un símbolo de poder y protección. Esta metamorfosis permitía al difunto volar sobre los peligros del inframundo y alcanzar lugares elevados donde podía encontrar refugio y seguridad. El halcón, asociado con Horus, el dios del cielo, representaba la capacidad del alma de elevarse más allá de las dificultades terrenales y acceder a una visión más amplia y divina del universo. Este tipo de transformación no solo protegía al alma, sino que también simbolizaba su aspiración a la divinidad y la claridad espiritual. Otra transformación significativa es la de convertirse en un escarabajo, un símbolo de resurrección y renacimiento. En el Antiguo Egipto, el escarabajo, o Khepri, estaba asociado con el dios del sol naciente y representaba el ciclo eterno de la vida, la muerte y la renovación. Transformarse en un escarabajo permitía al alma participar en este ciclo cósmico, renaciendo continuamente a medida que avanzaba por el inframundo. Esta metamorfosis proporcionaba al difunto la capacidad de regenerarse, de recuperar su fuerza y de continuar su viaje con renovado vigor, reflejando la creencia de que la vida después de la muerte era un proceso continuo de transformación. El Libro de los Muertos también menciona transformaciones en otros animales sagrados, como la serpiente, el ibis o el cocodrilo. Cada una de estas formas tenía su propia simbología y utilidad. Convertirse en una serpiente, por ejemplo, permitía al alma moverse sigilosamente por el inframundo, evitando a los enemigos y pasando desapercibida ante los peligros. Transformarse en un ibis, el ave sagrada de Thoth, el dios de la sabiduría, otorgaba al alma el conocimiento necesario para superar pruebas y desafíos intelectuales. Estas metamorfosis eran más que cambios de forma. Eran adaptaciones estratégicas que ofrecían diferentes habilidades y protecciones. Estas transformaciones también reflejan la flexibilidad y adaptabilidad del alma en su viaje. El Libro de los Muertos muestra que la vida después de la muerte no es estática, sino que implica cambios constantes, desafíos y pruebas que requieren diferentes habilidades y formas de ser. La capacidad de metamorfosearse permitía al alma no solo adaptarse a su entorno, sino también interactuar con las diversas deidades y criaturas del inframundo, mostrando una comprensión sofisticada de las complejidades del más allá. Las transformaciones espirituales eran una manera de demostrar que el alma estaba viva y activa, capaz de interactuar con el mundo espiritual de maneras significativas. Al igual que en la vida terrenal, donde los egipcios cambiaban y evolucionaban en respuesta a su entorno, en el más allá, el alma debía mostrar la misma capacidad de adaptación y transformación. Estas metamorfosis no eran solo formas de defensa, sino también de crecimiento espiritual, una manera de aprender, adaptarse y, finalmente, trascender. En la cosmovisión del Antiguo Egipto, los amuletos mágicos desempeñaban un papel fundamental en la protección del difunto durante su viaje al más allá. Estos objetos sagrados, que se colocaban cuidadosamente en las tumbas, eran vistos como portadores de poderes especiales que podían influir en el destino del alma y asegurar su seguridad en el inframundo. Desde escarabajos de corazón hasta ojos de Horus, los amuletos no eran solo adornos funerarios, sino herramientas esenciales que ayudaban al difunto a superar los peligros del más allá y alcanzar la inmortalidad. Uno de los amuletos más importantes era el escarabajo del corazón. Este objeto, a menudo hecho de piedras preciosas como el jaspe o el lapislázuli, se colocaba sobre el corazón del difunto durante el proceso de momificación. El escarabajo del corazón estaba grabado con un hechizo específico del Libro de los Muertos, que ordenaba al corazón no testificar en contra del difunto durante el juicio de Osiris. Este amuleto se consideraba esencial para asegurar que el corazón, que representaba la conciencia y la moralidad del individuo, permaneciera ligero y puro en la balanza de Maat, asegurando así la entrada del alma en el reino de los muertos. El amuleto también tenía un significado más profundo. Aludía a la restauración del orden cósmico y la justicia, tal como Horus restauró el equilibrio tras vengar la muerte de su padre Osiris. Colocar este amuleto con el difunto era, por tanto, una manera de invocar la protección divina y asegurar un paso seguro al más allá. Los amuletos no solo eran importantes por su simbolismo, sino también por su material. Los egipcios creían que ciertos materiales tenían propiedades mágicas intrínsecas que podían potenciar los efectos de los amuletos. Por ejemplo, el oro, considerado la carne de los dioses, se usaba para crear amuletos destinados a la protección del alma. Las piedras preciosas, como el lapislázuli y la cornalina, eran seleccionadas por sus asociaciones con la realeza y la inmortalidad. Estos materiales eran cuidadosamente escogidos para maximizar el poder y la eficacia del amuleto. La disposición de los amuletos también era de suma importancia. Durante el proceso de momificación, los sacerdotes colocaban los amuletos en puntos estratégicos del cuerpo del difunto, cada uno con un propósito específico. Por ejemplo, un amuleto en forma de escarabajo se colocaba sobre el corazón, mientras que un jet podía colocarse sobre el pecho o el abdomen. Esta disposición no era aleatoria. Seguía un esquema ritual cuidadosamente diseñado para proteger todas las partes del cuerpo y garantizar que el difunto estuviera completamente equipado para su viaje al más allá. En la mitología del antiguo Egipto, la barcaza solar de Ra representa uno de los elementos más poderosos y simbólicos de su cosmología. Ra, el dios del sol, emprendía cada noche un viaje a través del inframundo, conocido como el Duat, en su barcaza celestial. Este viaje nocturno simbolizaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Acompañar a Ra en su travesía por el inframundo era, para los egipcios, una oportunidad de participar en la eterna lucha del bien contra el mal, del orden contra el caos. La travesía de Ra no era solo un acto de transporte celestial. Era un combate contra las fuerzas oscuras que buscaban impedir el amanecer de un nuevo día. La travesía de Ra comenzaba al atardecer, cuando el dios Sol descendía en su barcaza hacia las profundidades del inframundo. Durante esta travesía, Ra debía enfrentar una serie de desafíos y peligros que se manifestaban en la forma de seres monstruosos, lagos de fuego y oscuridad impenetrable. Entre estos enemigos, el más temido era Apophis, la gigantesca serpiente del caos que intentaba devorar la barcaza y sumir al mundo en una noche eterna. Cada noche, Ra y su séquito de dioses y guerreros debían derrotar a Apophis para asegurar que el sol pudiera renacer al amanecer, iluminando nuevamente el mundo de los vivos. Los textos sagrados, como el Libro de los Muertos y el Libro de Amduat, describen en detalle el viaje de Ra por las 12 horas del inframundo. Cada hora representaba una región diferente del Duat, con sus propios guardianes, desafíos y pruebas. A lo largo del viaje, Ra no estaba solo. Era acompañado por un grupo de dioses y espíritus que lo protegían y guiaban. El viaje de Ra era una lucha constante contra las fuerzas de la oscuridad y el caos. Y cada etapa de la travesía requería valentía, fuerza y sabiduría para ser superada. Acompañar a Ra en su barcaza solar se consideraba un honor inmenso para las almas de los difuntos. Según las creencias egipcias, aquellos que habían llevado una vida justa y que habían sido correctamente preparados con los rituales y hechizos adecuados podían unirse a la barcaza de Ra y ayudar en la batalla contra Apophis. Este acto no solo les permitía participar en el ciclo cósmico de muerte y resurrección, sino que también les garantizaba la protección de Ra y de los otros dioses, asegurando que su alma tuviera un lugar seguro en el más allá. La barcaza solar de Ra también simbolizaba el concepto de renacimiento y renovación. A medida que Ra atravesaba las horas de la noche, su luz disminuía y luego resurgía con más fuerza. Este ciclo diario de muerte y renacimiento reflejaba la esperanza de los egipcios en la resurrección después de la muerte. Al igual que Ra renacía cada mañana, Las almas de los difuntos también aspiraban a renacer en la eternidad, libres de los desafíos terrenales y listos para vivir en armonía con los dioses. La representación de la barcaza solar en las tumbas y templos egipcios destaca su importancia en las creencias religiosas. Se encuentran imágenes de Ra en su barcaza, rodeado de dioses y espíritus protectores, luchando contra las fuerzas del caos. Estas escenas eran tanto recordatorios visuales de la lucha diaria por el orden cósmico, como expresiones de fe en el poder del renacimiento. Al decorar sus tumbas con estas imágenes, los egipcios afirmaban su deseo de participar en la travesía de Ra y compartir en su victoria sobre la oscuridad. Anubis, el dios con cabeza de chacal, es una de las figuras más icónicas y reconocibles del panteón egipcio, conocido como el guardián de los muertos y el dios de la momificación. Su papel en la preparación del difunto para la vida después de la muerte era fundamental, ya que supervisaba el proceso de momificación, un ritual esencial que aseguraba que el cuerpo del fallecido estuviera listo para su viaje final hacia el más allá. La momificación no era solo un acto de preservación física, era una ceremonia profundamente espiritual, diseñada para preparar al difunto, tanto física como espiritualmente, para enfrentar las pruebas del inframundo. El proceso de momificación, presidido por Anubis, se llevaba a cabo por los embalsamadores, que eran considerados sacerdotes especiales dedicados a la diosa del entierro. Estos embalsamadores comenzaban el proceso limpiando y purificando el cuerpo del difunto, retirando los órganos internos y secándolos con natrón, una sal natural que ayudaba a deshidratar y preservar el cuerpo. El corazón, considerado el asiento de las emociones y la conciencia, generalmente se dejaba en su lugar. Anubis, en su papel como el dios de la momificación, era invocado durante todo el proceso para proteger el cuerpo y el alma del difunto. Se creía que Anubis ayudaba a asegurar que cada paso del proceso se realizara correctamente, desde la envoltura del cuerpo con vendas de lino hasta la colocación de amuletos mágicos entre las capas de vendas para proteger al difunto contra los peligros del inframundo. Se cantaban oraciones y se realizaban rituales en su honor, pidiéndole que mantuviera seguro al difunto y lo guiara a través de las puertas del más allá. La momificación también implicaba preparativos espirituales esenciales. A medida que los sacerdotes realizaban los ritos de embalsamamiento, se recitaban fórmulas mágicas y hechizos del libro de los muertos para ayudar al alma del difunto en su transición al más allá. Estos textos sagrados contenían instrucciones sobre cómo navegar por el Duat, cómo superar las pruebas de los dioses y cómo proteger el cuerpo y el alma de los demonios y fuerzas malignas. Cada hechizo y oración pronunciada durante la momificación tenía un propósito, asegurando que el difunto estuviera espiritualmente preparado para lo que le esperaba más allá de la muerte. El papel de Anubis no terminaba con la momificación. En el juicio de Osiris, Anubis desempeñaba un papel crucial como el dios que guiaba al difunto al tribunal y supervisaba la pesada del corazón. Se creía que Anubis colocaba el corazón del difunto en una balanza y lo comparaba con la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Anubis, por lo tanto, era tanto protector como juez, un guía que velaba por la justicia y el orden. La importancia de Anubis en la preparación del viaje final también se reflejaba en su asociación con los amuletos y objetos funerarios. Se creía que portar un amuleto de Anubis, ya fuera en forma de chacal o con su imagen inscrita, otorgaba protección divina y aseguraba que el difunto fuera recibido favorablemente en el inframundo. Estos amuletos actuaban como sellos de garantía, simbolizando la bendición de Anubis y la promesa de que el difunto no sería abandonado en su viaje hacia la eternidad. En el imaginario religioso del Antiguo Egipto, el campo de juncos, conocido como Aaru o Sekhet Aaru, era la versión egipcia de la Tierra Prometida, un paraíso eterno donde las almas justas vivían en paz y abundancia después de haber superado todas las pruebas del más allá. Este campo sagrado, a menudo descrito en los textos funerarios, era un reflejo idealizado del delta del Nilo, fértil, verde y lleno de vida. Aquí los difuntos podían disfrutar de una existencia sin sufrimientos, cultivando sus campos sin esfuerzo, navegando por apacibles canales y descansando bajo el sol eterno. Para los antiguos egipcios, alcanzar el campo de juncos era el objetivo final del alma tras la muerte, una recompensa reservada para aquellos que habían vivido en armonía con Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Al llegar al más allá, el difunto debía demostrar su pureza y virtud en el juicio ante Osiris. Superar este juicio, incluida la pesada del corazón, era un paso esencial para ser admitido en el campo de juncos. Si el corazón del difunto era más ligero que la pluma de Maat, significaba que había llevado una vida justa y se le concedía el acceso a este paraíso. Este lugar no solo representaba una eternidad de paz, sino también la restauración de la juventud y la vitalidad, donde el alma se regeneraba y vivía una nueva vida en completa armonía con los dioses. El libro de los muertos ofrecía a los difuntos las herramientas necesarias para alcanzar el campo de juncos. Proporcionaba conjuros y encantamientos que guiaban al alma a través del Duat, el inframundo egipcio, asegurando que superaran todos los obstáculos y enemigos que se interpusieran en su camino. Estos textos también contenían mapas simbólicos del más allá y las instrucciones para sortear los peligros que acechaban en cada etapa del viaje, ayudando al difunto a navegar con éxito hasta llegar al campo de juncos. En el campo de juncos, la vida continuaba de manera similar a como lo hacía en la tierra, pero sin los problemas y desafíos de la existencia mortal. Las almas justas podían disfrutar de comidas abundantes, bebidas refrescantes y una naturaleza en constante floración. Podían encontrarse con sus seres queridos y participar en banquetes junto a los dioses, rodeados de jardines y ríos cristalinos. Los egipcios creían que las tareas cotidianas, como la siembra y la cosecha, seguían siendo parte de la vida en el campo de juncos. Pero estas actividades se realizaban sin esfuerzo, ya que el trabajo no era una carga sino una fuente de gozo. El libro de los muertos también incluía conjuros específicos que ayudaban a abrir las puertas del campo de juncos. Por ejemplo, el hechizo 110 era conocido como el hechizo para entrar al campo de juncos, que ofrecía instrucciones precisas sobre cómo el alma debía presentarse ante las deidades guardianas, qué palabras pronunciar y cómo comportarse para ser aceptada en este lugar sagrado. A través de estos conjuros, los egipcios intentaban asegurar que su entrada en el paraíso fuera sin dificultades y que su estancia allí fuera eterna. Las representaciones del campo de juncos en las tumbas y papiros funerarios muestran a los difuntos navegando en pequeñas barcas a través de canales llenos de lotos, cosechando trigo en campos fértiles o descansando en jardines celestiales. Estas imágenes no solo eran una expresión de la esperanza en la vida después de la muerte, sino también un recordatorio visual de que, con la preparación adecuada y la observancia de los rituales correctos, el acceso al paraíso eterno era posible. Las almas justas podían disfrutar de la misma riqueza y prosperidad que habían conocido en la tierra, pero en un entorno idealizado y eterno. Las tumbas del antiguo Egipto eran mucho más que simples lugares de entierro. Eran puertas hacia el más allá, diseñadas cuidadosamente para asegurar la inmortalidad del alma y facilitar su tránsito al mundo de los muertos. En este contexto, las inscripciones del Libro de los Muertos desempeñaban un papel crucial en la arquitectura funeraria, proporcionando las palabras sagradas, los conjuros y las instrucciones necesarias para que el difunto pudiera navegar con seguridad por el inframundo. Estas inscripciones eran grabadas en las paredes de las tumbas, en sarcófagos y en papiros enterrados junto al difunto, asegurando que siempre estuvieran al alcance del alma en su viaje eterno. Las inscripciones del Libro de los Muertos solían ser ricamente ilustradas con escenas del más allá, mostrando al difunto realizando rituales, superando pruebas o interactuando con las deidades del inframundo. Estas imágenes no solo eran visualmente impactantes, sino que también servían como guías simbólicas para el alma, ofreciendo instrucciones detalladas sobre cómo comportarse, qué palabras decir y qué gestos realizar en cada etapa de su viaje. Las imágenes y los textos combinados creaban un mapa espiritual que guiaba al difunto a través de las diversas regiones del Duat. Las tumbas más elaboradas, como las de los faraones y nobles, presentaban una amplia gama de inscripciones del Libro de los Muertos distribuidas en diferentes partes de la estructura funeraria. Las paredes de las cámaras funerarias, los pasillos y los sarcófagos estaban cubiertos con jeroglíficos que contenían hechizos, fórmulas mágicas y descripciones detalladas de las pruebas y desafíos que el difunto debía enfrentar en el más allá. Estos textos eran cuidadosamente seleccionados para abordar las necesidades específicas del difunto, reflejando tanto su estatus como su preparación espiritual. El uso del libro de los muertos en las inscripciones funerarias también tenía un propósito ritual y protector. Los textos sagrados se consideraban dotados de poder mágico, capaces de proteger al difunto de los peligros del inframundo, como los demonios y las trampas espirituales. La mera presencia de estas inscripciones en las tumbas se creía que activaba una barrera de protección mágica alrededor del difunto, asegurando que su alma permaneciera segura en su viaje. Cada palabra y símbolo grabado tenía un significado profundo, y su correcta interpretación era vital para el éxito de la transición al más allá. La colocación de las inscripciones en las tumbas seguía un esquema ritual preciso, a menudo orientado hacia puntos cardinales o relacionados con deidades específicas. Por ejemplo, las puertas y pasajes que conectaban diferentes cámaras funerarias podrían estar decorados con hechizos que permitían al difunto pasar de una región del inframundo a otra, mientras que las paredes cerca del sarcófago podrían contener conjuros de protección o invocaciones a dioses específicos. Esta disposición no era arbitraria, sino que reflejaba una comprensión sofisticada de cómo el espacio físico podía interactuar con el espacio espiritual. El uso de inscripciones también reflejaba la importancia del conocimiento y la preparación en la vida después de la muerte. Al proporcionar las palabras exactas y las imágenes correctas, las inscripciones del Libro de los Muertos aseguraban que el difunto tuviera toda la información y el poder necesarios para enfrentar con éxito cualquier desafío que pudiera encontrar en el más allá. Este enfoque refuerza la creencia egipcia en la magia como una fuerza activa y vital, capaz de cambiar el destino y proteger al alma en su viaje eterno. Isis y Osiris, dos de las deidades más veneradas del panteón egipcio, desempeñan un papel central en las creencias religiosas y en los textos funerarios del Antiguo Egipto. Como dioses del renacimiento y la regeneración, su historia mítica de amor, muerte y resurrección simboliza la esperanza en la vida después de la muerte, un tema crucial en la religión egipcia. Osiris, el dios de los muertos y el gobernante del inframundo, fue asesinado por su hermano Set. Su esposa, Isis, con su inmenso poder mágico, lo reunió y revivió, permitiéndole convertirse en el soberano del más allá. Esta narración no solo explica el origen del reino de los muertos, sino que también establece el modelo del renacimiento espiritual que todos los egipcios esperaban seguir. La historia de Osiris e Isis sirvió como fundamento para muchas de las prácticas funerarias y rituales del Antiguo Egipto. Isis, como la diosa del amor, la magia y la protección, se convirtió en la figura principal a la que se dirigían las plegarias para la protección del difunto. Los textos funerarios, incluidos los pasajes del Libro de los Muertos, a menudo invocaban a Isis para que ayudara a resucitar y proteger al alma del difunto en su viaje por el inframundo, tal como había hecho con Osiris. Las escenas de Isis de pie junto a Osiris en los frescos funerarios y papiros simbolizan su papel de guía y protectora, asegurando que el difunto pudiera alcanzar la vida eterna. Osiris, por su parte, simbolizaba el destino de todos los muertos. Su resurrección y reinado sobre el Duat, el inframundo egipcio, ofrecían un ejemplo de que la muerte no era el final, sino una transición hacia una nueva forma de existencia. En los textos funerarios, Osiris era frecuentemente mencionado como el juez supremo en el tribunal divino, donde se realizaba la pesada del corazón. Aquí, el difunto debía demostrar que había vivido en armonía con Maat, la diosa de la justicia y la verdad, para ser digno de la resurrección y la vida eterna, tal como Osiris había sido resucitado por Isis. Los ritos funerarios egipcios a menudo recreaban el mito de Osiris e Isis. El proceso de momificación, por ejemplo, reflejaba la reconstitución del cuerpo de Osiris por Isis. Los sacerdotes recitaban encantamientos y fórmulas mágicas del Libro de los Muertos durante el embalsamamiento, invocando a Isis y a Neftis para que protegieran al difunto y ayudaran en la restauración del cuerpo. Este acto ritual de volver a unir el cuerpo y preparar el alma para el viaje reflejaba la esperanza en el poder de la resurrección divina que Osiris representaba. El culto a Isis y Osiris también influyó en la iconografía y en las representaciones artísticas de las tumbas y templos egipcios. Imágenes de Isis con sus alas extendidas sobre los sarcófagos, protegiendo al difunto, eran comunes en los relieves y las pinturas funerarias. Estas representaciones visuales no solo servían como adornos, sino también como encantamientos visuales que invocaban la protección y la guía de Isis para el alma del difunto. Al colocar estas imágenes en las tumbas, los egipcios expresaban su fe en la intercesión divina de Isis y Osiris. La conexión entre Isis y Osiris y el renacimiento espiritual también se reflejaba en los amuletos y objetos funerarios. Los amuletos en forma de nudo de Isis o Chet se colocaban entre las vendas de las momias para invocar su protección. Del mismo modo, los amuletos que representaban a Osiris o contenían fórmulas dedicadas a él se utilizaban para asegurar que el difunto tuviera una resurrección exitosa. Estos objetos eran considerados esenciales para asegurar el tránsito seguro del difunto hacia la vida eterna en el campo de juncos. La influencia de Isis y Osiris en los textos funerarios también subrayaba la importancia de la moralidad y la justicia en la vida terrenal. Los egipcios creían que para ser dignos de la resurrección y la vida eterna, debían vivir de acuerdo con los principios de Maat, siguiendo el ejemplo de Osiris, quien había sido un rey justo y honorable en la tierra. Así, la historia de Osiris no solo ofrecía consuelo y esperanza a los difuntos, sino que también proporcionaba un modelo de conducta para los vivos. El Libro de los Muertos es uno de los textos más influyentes y perdurables de la civilización egipcia, dejando un legado profundo en la cultura, la religión y las prácticas funerarias del Antiguo Egipto. Compilado a lo largo de milenios, el Libro de los Muertos no es un libro único, sino una colección de hechizos, encantamientos y fórmulas mágicas que proporcionaban a los difuntos las herramientas necesarias para navegar por el inframundo y alcanzar la vida eterna. Su impacto en la religión egipcia fue inmenso, moldeando las creencias sobre la muerte y el más allá durante siglos. Este libro popularizó la idea de que la vida después de la muerte no era un privilegio exclusivo de los faraones y la élite, sino un destino accesible para todos los egipcios, siempre y cuando estuvieran adecuadamente preparados. Esta democratización del más allá marcó un cambio fundamental en la religión egipcia, expandiendo el uso de textos funerarios y prácticas rituales a un espectro más amplio de la población. Los papiros del Libro de los Muertos se convirtieron en objetos comunes, enterrados con los difuntos de todas las clases sociales, reflejando el deseo universal de asegurar una vida eterna. El Libro de los Muertos también reforzó la importancia del conocimiento y la preparación espiritual para el más allá, al proporcionar instrucciones detalladas sobre cómo navegar por el inframundo, cómo enfrentarse a los dioses y cómo superar los desafíos. El texto estableció la necesidad de la educación religiosa y del conocimiento esotérico en la sociedad egipcia. Este énfasis en el conocimiento espiritual fomentó la proliferación de escuelas de escribas y sacerdotes que dedicaban su vida a aprender y enseñar las complejidades de los textos sagrados. La influencia del Libro de los Muertos se extendió a la arquitectura y el arte funerarios. Los textos y las imágenes del Libro de los Muertos decoraban las tumbas de faraones, nobles y ciudadanos comunes, sirviendo como guías visuales y espirituales para los difuntos en su viaje a través del inframundo. Las escenas del juicio de Osiris, la pesada del corazón y las representaciones de las deidades protectoras se convirtieron en temas recurrentes en la iconografía funeraria, reafirmando la centralidad de estos textos en la cultura egipcia. El impacto del Libro de los Muertos también se reflejó en la vida cotidiana de los egipcios. Los encantamientos y hechizos que contenía no solo se usaban en el contexto funerario, sino que también se aplicaban en prácticas diarias de magia y protección. La creencia en el poder de la palabra, la importancia de los nombres sagrados y la capacidad de las fórmulas mágicas para influir en la realidad se integraron profundamente en la vida religiosa y social, moldeando las prácticas de devoción personal y colectiva. El libro de los muertos también influyó en el desarrollo de otras culturas y religiones. A través de contactos comerciales, invasiones y migraciones, muchos de los conceptos presentes en el libro de los muertos influyeron en otras civilizaciones del mundo antiguo, dejando un rastro en las ideas sobre el más allá, la inmortalidad y la justicia divina, en culturas vecinas como la Nubia y la Mesopotámica, e incluso en el pensamiento griego y romano. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más historias. Gracias.